En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En medio de balazos, carabineros ingresó a la comunidad mapuche de Temucuicuy en Ercilla. 5 personas fueron detenidas.
El gobierno y el oficialismo se alinearon para capitalizar el operativo, destacándolo como el primer gran hito de la gestión en seguridad de Trinidad Steinert.
A esta hora, personal del OS-9 de Carabineros incauta los computadores desde la oficina parlamentaria en el Congreso de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
El Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y de Arnaldo Domínguez por delitos de corrupción y por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
Ya son 20 porque renunció la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Camila Alonso.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el gobierno frenó el alza en el precio de los combustibles para mañana jueves.
Y hasta ahora formalizan al quinto implicado en el secuestro de un empresario ferretero en la comuna de San Miguel.
Una persecución policial en San Francisco de Mostazal dejó un fallecido y 2 detenidos.
Un nuevo homicidio se registró en la comuna de Estación Central. Un motociclista baleó a un conductor cuando llegaba a su casa.
El conductor de un vehículo y un menor de edad resultaron heridos en medio de disturbios protagonizados por estudiantes del Liceo Lastarria.
Aprueban el informe ambiental de la línea 8 del Metro de Santiago, que va a avanzar para iniciar obras el año 2027. El trazado unirá Providencia y Puente Alto en 26 minutos.
En el ámbito internacional, Irán afirmó que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, después de que Donald Trump advirtiera que atacaría si Teherán no acepta su plan.
Venezuela rechazó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo.
El crucero afectado por un brote de hantavirus se atracará el sábado en la isla atlántica española de Tenerife.
En el deporte, Universidad Católica juega desde las 20 horas con transmisión de la radio ante Cruzeiro, un duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América.
Y les vamos a contar también del tenista chileno Alejandro Tabilo, que juega hasta ahora ante el español Pablo Carreño, es en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos con las informaciones, lo estuvimos informando desde muy, muy temprano. El masivo operativo policial y militar que esta madrugada se registró en la comuna, en la comunidad de Temucuicuy, en la comuna de Ercilla. Esto fue en medio de disparos, sí, hubo disparos. 5 personas resultaron detenidas. Se investiga, entre otros delitos, en el contexto de este operativo, ataques en la carretera 5 Sur. La información la tiene Rodrigo Aguilera de Radio Biobío Temuco, que ha estado siguiendo este caso. Rodrigo, muy buenos días, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tal como ustedes lo anticipan, este es un operativo masivo, policial y militar, principalmente con personal de la zona de control de orden público, Copa y La Hueque, que está precisamente ubicado en la comuna de Ercilla. Ingresaron a Temucuicuy también con un despliegue especial de cobertura de personal del ejército. Comenzó a las 4:30 de la madrugada este operativo, finalizó con las diligencias al interior de lo que es la comunidad cerca de las 6 de la madrugada. En ese lugar hubo detenidos, que estaban siendo buscados con órdenes de aprehensión vigente. Esta es una indagatoria que se inicia a mediados del 2025. Los delitos tienen que ver con incendio, tienen que ver con robo de vehículos y también con ataques, particularmente en la carretera 5 Sur. ¿Cuál era la modalidad? Robaban vehículos, intimidaban a sus conductores, se llevaban las camionetas, aparecían en predios al interior de la comunidad de Temucuicui y esos mismos vehículos después se utilizaban para ataques en la ruta, donde se realizaban principalmente disparos con distinto tipo de armamento, donde incluso hubo heridos. Al menos dos casos en la carretera 5 Sur, al menos cuatro delitos de robo de vehículos. Este operativo, reitero, fue masivo, contó con una planificación de varios meses, se afinó en las últimas dos semanas. Escuchemos lo que dijo el general Cristian Mancilla, jefe COP en la Araucanía.
Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público. Logramos ingresar hoy día a la comunidad de Mucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés.
Evidencia de interés criminalístico: marihuana, chalecos antibala, radio de telecomunicaciones, también algún tipo de munición de distinto calibre. Pero se buscaba a cinco personas. Se buscaba a Ucamán Keipul Wenchuyán, de 18 años, a su hermano gemelo, Alihuenco Keipul Wenchuyán, de 18 años, este sí fue detenido en el lugar. A ambos se les imputan los delitos de robo con intimidación, incendio y disparos injustificados. También se buscaba en este operativo a Nayadet Millanao Millape. Ella está también por delitos de hurto y también, en este caso concreto, vinculada a los robos de los vehículos. Se buscaba a los padres de los dos hermanos gemelos, a Rosa Wenchuyán, de 45 años, y también a su esposo, Luis Keipul, de 55. Ellos están vinculados principalmente al delito de receptación. Este trabajo se realizó, reitero, con varios meses de planificación, que se afinó en las últimas dos semanas. Hay imágenes aéreas, se logra detectar a los vehículos al interior de los predios, también se detectaron algunos invernaderos para el cultivo de marihuana. Escuchemos al fiscal Carlos Bustos, que estuvo en el lugar dirigiendo precisamente junto a Carabineros el operativo.
Específicamente tres domicilios, resultando cinco personas detenidas, tres por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto del 2025, calificada como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública. Resultaron tres personas detenidas por orden por esos delitos, como señalé, y además dos personas también por flagrancia por ley 20.000.
Esas dos personas que fueron detenidas en flagrancia, se trata de un hombre y una mujer, un hombre de 29 años. Él va a ser formalizado porque se le encontró una cantidad mayor de droga, pero esa detención fue en Ercilla, no en el área rural. La mujer fue detenida en el área rural, pero quedó sola percibida porque la cantidad de droga era menor. Ella va a ser citada posteriormente al tribunal. Los que van a pasar a audiencia de control de detención y formalización, reitero, son Aucamán Keipul, su madre Rosa Wenchuyán y su padre Patricio Keipul, Luis Patricio Keipul. Hay distintos tipos de reacciones en la región. La multigremial de la Araucanía ha destacado este operativo, el antecedente que tiene la radio, que esto se trabajó con mucho sigilo, que ni siquiera el Ministerio de Seguridad supo qué es lo que se iba a hacer. Solo se enteraron después que los hechos ya estaban en desarrollo. Pero escuchemos al presidente de la multigremial, Patricio Santillodáñez.
Ese es el camino. No hay territorios en el país que son están lejos del alcance del Estado y de la ley. Se debe persistir hasta la desarticulación completa de los grupos terroristas que operan en la región.
Hay un audio, Nivaldo, Katy, que refleja lo que ustedes comentaban al inicio. Efectivamente, no fue un operativo completamente sin incidentes. Sí hubo disparos, lo que pasa es que no hubo heridos. Hubo mucho vehículo blindado, pero sí hubo disparos. Escuchemos parte de ese ambiente que precisamente las propias comunidades han difundido. En la zona está lloviendo, los equipos blindados, una vez que logran capturar a estas personas, los suben a los vehículos, los sacan del lugar con destino a Ercilla, y ahora se espera entonces la audiencia de control de detención y formalización que se va a realizar en el Tribunal de Garantía de Collipulli, una audiencia donde lo que se informó es que la fiscalía va a estar en forma telemática, los comuneros van a estar en forma presencial, han llegado hace pocos momentos al tribunal, pero donde la jueza de ese tribunal ya comunicó a través de comunicaciones del Poder Judicial que no se va a permitir el acceso a la prensa. Eso es lo que está ocurriendo y también estamos a la espera en el exterior de la Fiscalía Regional de los detalles que va a entregar Carabineros junto al fiscal regional, Nivaldo Cat.
Rodrigo, a propósito de eso, del efecto en tanto en la ciudad, la zona, y a ver, esta semana la comenzábamos con un aviso, tú te recordarás, de una semana de agitación por los presos políticos, como lo define ahí algunos miembros del pueblo mapuche, a quienes han participado de atentados, en fin, etcétera. Y esto obviamente pone una preocupación más, me imagino, por algún tipo de represalia, lo que pueda suceder en las próximas horas, cómo se está viendo eso y si efectivamente habrá un aumento en la seguridad de los patrullajes.
Sí, es un buen punto el que tú señalas, Katy. Hay que hacer ahí un recuento también de lo que ha ocurrido en el pasado. Recordemos que el 7 de enero del año 2021 hubo un ingreso masivo, más de 800 detectives, precisamente donde uno fue herido y murió por un impacto balístico y otros 9 resultaron heridos a bala. Luego, en octubre, 19 de octubre de 2023, hubo un segundo operativo también importante. Carabineros detuvo a personas vinculadas al grupo resistencia mapuche Mayeco y ahora este operativo masivo, que coincide además con esta alerta regional, producto que hay llamados para realizar una semana de agitación hasta el 10 de mayo por distintas organizaciones que hacen mención a juicios que involucran a integrantes de la UAM, por ejemplo, o también a integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. Por eso es que hay un despliegue especial reforzado de contingente policial y militar en las provincias de Cautín y Mayeco en la Araucanía.
¿No ha habido ninguna reacción de alguna de estas organizaciones, Rodrigo? ¿A través de comunicado o algo así?
Hasta ahora, Nivaldo, ninguna reacción, solamente lo que han difundido a través de redes sociales, indicando que se trató de un operativo militar con varios disparos. La información que se entrega de carácter oficial es que los disparos provenían principalmente de quienes estaban en las inmediaciones de la comunidad de Temucuicuy. Ahí hay otras comunidades que también han tenido incidentes de gravedad con allanamientos de la policía. Y lo otro que hay que señalar, Nivaldo, es que se está esperando este control. Hay que ver cuántas personas llegan precisamente al exterior del tribunal. No van a poder ingresar, tal vez puede ingresar algún familiar, eso todavía no lo confirma el Poder Judicial. Y lo concreto es que las diligencias, si bien terminaron en Temucuicuy, continúan en desarrollo buscando a Ocamán Kipul y Nayadet Millanao Millape, que son las dos personas que lograron eludir, porque no estaban en sus domicilios, este operativo policial con la orden de detención en su contra.
Quedamos con líneas abiertas. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y este operativo en Temucuicuy volvió a poner la seguridad en el centro del debate político.
Mientras el oficialismo lo presentó como el primer gran hito del Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Trinidad Steinert, en la oposición advirtieron que se trata de una investigación de larga data y cuestionaron que el gobierno busque ahora capitalizarla. Bárbara Payal tiene todos los antecedentes. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El primer gran hito en materia de seguridad. Así calificaron algunos parlamentarios el operativo realizado la madrugada de este miércoles, ya lo revisábamos en Temucuicuy, región de la Araucanía. Los golpes se dan, no se avisan, fue una de las frases que marcó las reacciones en un mensaje que desde la derecha busca vincular directamente este procedimiento con una primera demostración de la gestión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Un hecho que ocurre en medio de cuestionamientos internos a su liderazgo, voces del propio oficialismo habían criticado la falta de resultados y la ausencia de un plan claro en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Desde el Congreso Nacional fue la propia ministra Steinert la que destacó la coordinación entre las instituciones y el actuar de su propia cartera, reiterando su llamado a tener paciencia para que las medidas comiencen a mostrar efectos.
Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche.
Si bien se trató de un operativo policial coordinado con el Ministerio Público en el marco de una investigación que inició en 2025, desde el oficialismo no dudaron en capitalizar este procedimiento. El diputado republicano Stefan Schubert llamó a dejar trabajar a la ministra frente a las críticas, mientras que el diputado de Evópoli, Tomás Kass, comparó este despliegue con acciones realizadas durante la gestión de la exministra del Interior, Iskia Siches, en el gobierno de Gabriel Boric.
El Estado de Derecho está empezando a volver a regir y aquí tenemos una autoridad que está recién en instalación a la cual hemos pedido que dejen trabajar.
Cosa de ver los resultados del gobierno anterior en la visita a la misma zona de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, y el contraste que vemos hoy en relación al trabajo que ha hecho esta ministra de Seguridad.
Sin embargo, desde la oposición cuestionan que el Ejecutivo intente apropiarse de un trabajo que, advierten, venía desarrollándose desde hace meses. La diputada del PPD y exdelegada Andrea Parra criticó que se busque reforzar la figura de Steiner a partir de este operativo.
Sin duda que el gobierno está tratando de capitalizarlo porque sabe que tiene una ministra de seguridad débil, que no ha logrado presentar cuál es el plan y la estrategia de seguridad. Finalmente, estos operativos son regulares. El Ministerio Público tiene investigaciones.
Sí, desde el gobierno así aseguran que se ha optado por una estrategia de trabajo reservado en coordinación con unidades de inteligencia que, tal como ocurrió hoy, va a ir demostrando frutos bajo el marco de acciones que pretenden hacerse cargo de una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, que es evitar que existan territorios a los que no se puede ingresar por parte del Estado. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 16 minutos.
A esta hora, personal del OS9 de Carabineros está realizando peritajes en el Congreso Nacional. Esto es en el marco de la investigación que involucra a la senadora Camila Flores, militante de Renovación Nacional, una instancia en la que se estarían incautando los computadores desde su oficina. Esto requiere además todo un despliegue de la Policía de Investigaciones. Hay bloqueos hacia las oficinas para que se realice en completo orden esta diligencia. Gonzalo Alguín ha estado revisando la información, nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy Rivaldo? Muy buenas tardes. Sí, lo último es que hace solo instantes entregó una declaración el fiscal nacional Ángel Valencia, quien se refirió, digamos, a esta indagatoria que se está realizando por parte de la unidad de anticorrupción del Ministerio Público en la región de Valparaíso, esta diligencia que pudo confirmar la radio oportunamente respecto de la presencia del OS9 de Carabineros. Inicialmente se pensaba que era la Policía de Investigaciones, pero fue finalmente el OS9 el que realizó diligencias en la oficina de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores. ¿Qué es lo que les podemos contar? Esta diligencia ya ha finalizado en los últimos minutos. También la senadora Camila Flores se ha retirado del Senado de la República. Se espera que ella presente una declaración, entregue una declaración pública respecto de esta diligencia, que podríamos calificar como una diligencia de sorpresa. Ella no fue notificada de la acción del personal del OS9 de Carabineros, que efectivamente solicitó computadores a la senadora, que ella estuvo presente a lo largo de la diligencia en el piso 10 del Senado, y que finalmente ella se retiró unos minutos antes de que se retirara el OS9 de Carabineros. El fiscal nacional Ángel Valencia no quiso confirmar la información que ha dado vuelta respecto de que en estas diligencias también se considera una visita a su vivienda, a la casa particular de la senadora de Renovación Nacional, cuestión que el fiscal nacional recordó en varias ocasiones en su declaración, que es de carácter reservado y por tanto no es mucho lo que puede decir respecto al contenido de esta investigación por fraude al fisco reiterado, respecto a este método en que se ha dado en llamarse la cuota Flores, acuñado de esta manera en un reportaje de Canal 13 que dio a conocer esta denuncia anónima que se generó a finales del año pasado, Katy Nibaldo, y que finalmente debieron una investigación del Ministerio Público ante un mecanismo que supuestamente tenía instalado la senadora Flores cuando era diputada de Renovación Nacional, en donde ella le entregaba dinero a sus trabajadores en forma de salario y pedía que se le devolviera de vuelta una parte de ese salario en dinero en efectivo para utilizarlo en gasto corriente. Esa era la denuncia. de carácter anónimo. Y después viene evidentemente la respuesta de la senadora Flores, en donde ella dice que no es efectiva esta información y que evidentemente va a colaborar con la investigación y que las instancias que correspondan va a defender su inocencia ante estas acusaciones que ella ha señalado en reiteradas ocasiones que para ella tienen un tinte personal que va más allá de lo político. Lo cierto es que esta diligencia duró aproximadamente 90 minutos y el Senado de la República ha emitido una declaración pública respecto de esta acción. La mesa del Senado ha emitido una declaración pública señalando que durante la jornada de hoy se efectuó una diligencia judicial en dependencias del Senado en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores. El Senado de la República, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia. De hecho, Katy Nivaldo, un dato bastante relevante fue que la prensa no pudo pasar la puerta que está a mis espaldas, que es la puerta común del piso 1, donde están los torniquetes de acceso al Senado de la República, queda exactamente al lado del ascensor que lleva a las oficinas de los parlamentarios en cada piso. En el piso 10 se encontraba el personal del OS9 realizando estas diligencias en el marco de esta investigación en contra de la senadora de Renovación Nacional Camila Flores. Se esperan muchas reacciones del mundo político, sobre todo algunos parlamentarios opositores de la región que ya ha mostrado disposición a referirse a esta diligencia. Queda por despejarse si es efectivo que se vaya a generar esta misma acción o se esté generando esta misma acción en la casa de Camila Flores. Y después, evidentemente, está el asunto de que la propia senadora de Renovación Nacional va a entregar una declaración que se espera llegue dentro de los próximos minutos para referirse a estas diligencias en el marco de una investigación en su contra. Aníbal Tocati.
Gracias, Gonzalo. Estamos en contacto.
Buenas tardes. Sí, líneas abiertas.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
1:21 p.m.
Bueno, les decía que tenemos que volver hasta la Araucanía. La información del momento, Rodrigo Aguilera, te escuchamos.
Roberto Garrido. Respecto a los detalles, de eso se va a referir en extenso el general. Los detenidos tienen su domicilio en la comunidad Temucuicui. La comunidad Temucuicui adhiere públicamente a la reivindicación, ¿no?, a las acciones que realiza la orgánica radical conocida como Resistencia Mapuche Mayeco. Pero como es una organización que solo se conoce a través de lienzos que publica en los atentados donde reivindica la liberación de personas que están presas por delitos comunes, no podemos afirmar que pertenezcan a esa orgánica, pero sí podemos afirmar que tienen su domicilio en una comunidad que adhiere públicamente a las acciones delictuales que realiza esta denominada orgánica Resistencia Mapuche Mayeco. ¿Vinculado fiscal a estos ataques armados? ¿Es un
vehículo o se puede instalar algún tipo de participación en atentados incendiarios?
Bueno, evidentemente las investigaciones siempre están desarrollándose y hay antecedentes que tenemos que seguir trabajando. Los antecedentes que tenemos por el momento los vinculan directamente con las acciones que van a ser objeto de la formalización y que dicen relación con los hechos ocurridos en el mes de octubre del año 2025 en la comuna de Ercilla.
¿Fiscal?
Sí, fueron registradas las acciones que realizan en la Ruta 5, fueron registradas por cámaras de seguridad, pero el trabajo investigativo también ha consistido en vincular diferentes registros gráficos que nos permiten identificar a las personas, precisar que efectivamente corresponden a las personas detenidas o respecto de quienes se han solicitado las órdenes de detención. Hay órdenes de detención que todavía no se han ejecutado y que esperamos entonces poder concretar en los próximos días.
¿Cuántas personas?
La orden de detención se solicitó para 5 personas en total, y fueron detenidas 3 con orden de detención, y una persona que va a ser imputada por la concurrencia de elementos que determinan la flagrancia en un delito. Por lo tanto, existen 2 órdenes de detención todavía pendientes.
¿Qué se habla que había un hermano gemelo, uno de los detenidos?
Pregunta respecto a uno de los detenidos, que son precisamente parte de las 2 personas que están todavía siendo buscadas, que se trata de un joven de 18 años junto a su pareja de 19, mujer, que lograron evadir el operativo policial. Seguimos escuchando al fiscal regional Roberto Garrido. Nunca dejamos de realizar acciones que permitan no solo seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos, sino que también poder cumplir con las órdenes que se han dictado por los tribunales de justicia. No solamente la persona a la que usted se refiere se encuentra con una orden de detención pendiente, existen otras causas que también son relevantes y siempre hay que trabajar en mejorar los procedimientos, en poder lograr la detención de las personas sin afectar la integridad de otras personas, tanto de los funcionarios como de civiles que se puedan ver afectados. Y en este trabajo mancomunado y conjunto que realizamos junto con Carabineros de Chile,
estamos permanentemente logrando avances, demostrando, como en este caso, que no existe ningún territorio que sea inexpugnable o que esté fuera del alcance del Estado de Derecho.
Pero sí hubo disparos.
Bueno, son situaciones que pueden ocurrir y por eso que se toman las medidas de resguardo para evitar consecuencias lamentables en relación con eso.
El fiscal Roberto Garrido, explicando detalles de lo que ha sido este procedimiento al interior de la comunidad de Temuco y Cuy.
Gracias, Rodrigo. Seguimos atentos.
Radiograma en todo el país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 25 minutos.
Atención, un incendio está destruyendo un molchino en la ciudad de Pitrufquén, 30 kilómetros al sur de Temuco. Carlos Martínez tiene la información. Carlos, te escuchamos.
Efectivamente, es un dantesco incendio que está registrándose a esta hora aquí en la ciudad de Pitrufquén. Esto es unos 30 kilómetros al sur de Temuco, en la región de la Araucanía. Ustedes pueden apreciar parte de las imágenes en directo de lo que está ocurriendo. Está trabajando bomberos de Pitrufquén y de Freire. Y se ha pedido también, y vienen de camino, carros de bomberos de Temuco con unidades especializadas, principalmente escaleras mecánicas, para apoyar el combate al siniestro que está destruyendo este mall chino aquí en la ciudad de Pitrufquén, reitero, unos 30 kilómetros al sur de Temuco. Es una gigantesca columna de humo que se eleva por varios metros y que ha obligado a activar todos los protocolos de emergencia. Alerta para los cuerpos de bomberos cercanos y también apoyo de carabineros de otras ciudades para el desvío de tránsito, principalmente porque esta ruta permite desde Pitrufquén desplazarse hasta la comuna de Tolten, hacia la costa de la región de la Araucanía. Incendio declarado, es un mall chino que tiene muchísimos elementos altamente combustibles, se han oído algunas explosiones menores, producto de la mercadería que está combustionando en este incendio en Pitrufquén. Estaremos ampliando en el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 27 minutos.
El Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor parlamentario Hernando Domínguez. Y es por un eventual desfalco al Estado por más de 220 millones de pesos.
El organismo acusó además el uso de datos del Servicio Electoral para la aplicación Social Task, por lo que sostuvieron que la libertad de los imputados era un peligro para la sociedad. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el Consejo de Defensa del Estado pidió la máxima cautelar para Joaquín Lavín León y también su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, quien era su mano derecha también en toda su labor política. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las explicaciones que dieron los consejeros del Estado acá en el séptimo juzgado de garantía? Se señaló que intervinieron por facturas de la imprenta MMG y Modo 74, tanto Lavín como Domínguez, y que se amplió la querella también por este hallazgo del padrón electoral de la plataforma Social Task. Lo que señala el Consejo de Defensa del Estado es que Lavín, también premunido de sus contactos políticos, logró acceder a bases de datos a nivel nacional del padrón electoral auditado, es decir, ya con todos los datos corroborados de las personas a nivel de todo el territorio nacional. Estas bases de datos fueron usadas también para esta aplicación de Social Task, que era básicamente una aplicación con fines políticos, un call center electoral, como lo había llamado la Fiscalía durante las últimas horas, y que también tiene estas irregularidades en su financiamiento. Señalan que es una plataforma de uso electoral que habría sido comercializada por Joaquín Lavín con el apoyo de su ex asesor Arnaldo Domínguez, tanto a ex parlamentarios como a diputados del mismo partido político de la UDI, y señalan que el objetivo electoral es indiscutible. Sobre esta empresa, Modo 74, una de las creadoras finalmente de esta aplicación de Social Task, señalan que hay un informe de Contraloría que dice que el 95% de la facturación se origina por gestiones de Joaquín Lavín Jr., que los clientes llegan por su influencia directa por parte del ex parlamentario y que de los 303 millones rendidos al Congreso, 85 millones, el 28% de esto corresponde a Modo 74. Es decir, ellos señalan que hay un financiamiento irregular de esta plataforma electoral. Del fraude al fisco, ellos señalan que hay un patrón de facturas ideológicamente falsas para justificar estos gastos, algo parecido a lo que ya había dicho la Fiscalía durante las últimas horas, que hay facturas que fueron emitidas, rendidas y pagadas al Congreso, a la Cámara de Diputados, y también que el Servicio de Impuestos Internos confirma dichos antecedentes. Señalan que sobre la imprenta MMG, recordábamos ayer uno de los imputados, Juan Silva, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, hay servicios no prestados, facturas usadas para pagar deudas electorales previas y un perjuicio estimado de más de 12 millones. Social Task, la fiscalía ayer señalaba, llega a un perjuicio fiscal de más de 220 millones de pesos que podría incluso ir aumentando. Es por eso que el Consejo de Defensa del Estado pidió la prisión preventiva tanto para Joaquín Lavín León como para Arnaldo Domínguez, debido a que los configuran como un peligro para la seguridad de la sociedad y también para la continuación de la investigación. Escuchemos al abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Álvarez.
Los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad, provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas el Congreso Nacional.
Sí, también tomó la palabra en sus exposiciones el municipio de Maipú, en manos también del abogado José Pedro Silva y Benjamín Araneda. Ellos señalaron también cuál es el perjuicio y este delito de tráfico de influencias que se le imputa a Joaquín Lavín y Arnaldo Domínguez también. Señalaron que hay una particular gravedad en que Lavín habría inducido a terceros a actuar deslealmente en el proceso y la interferencia también en la investigación. Señalan que hay una funcionaria, en el caso al menos Lucía Carrillo, que envía borradores de la declaración a Lavín antes de declarar incluso en esta propia investigación por parte de la Fiscalía, que hay dos versiones del documento y que para la parte querellante esto es intervención activa en la preparación de testigos. Señalan que hay coordinación y estrategia por parte también de Lavín y esta misma funcionaria sobre una estrategia judicial, argumentos de defensa y también envío de documentos para que esta persona pase de testigo imputada por fraude al fisco. El abogado Benjamín Araneda señaló varias cosas que son relevantes. Dijo que hay al menos 14 diligencias pendientes, al menos por parte del municipio de Maipú, que se suman a la veintena que ya decía el Consejo de Defensa del Estado, y hace una comparación con la magnitud del fraude con ciertas cifras. Señala que son 480 sueldos mínimos, cerca del total de las tres campañas parlamentarias de Joaquín Lavín, y que hay una comisión de fraude multisistémico. Escuchemos esa parte de la intervención del abogado Benjamín Araneda en representación del municipio de Maipú.
Defraudado por el señor Lavín equivale también a poco más de 2 años completos de su dieta parlamentaria. Equivale también a 480 sueldos mínimos y equivale, en definitiva, a casi la totalidad del gasto de campaña rendido al server por sus 3 elecciones parlamentarias. Creemos que el hecho es grave por la modalidad de comisión. Se trata de un fraude multisistémico que atacó no solo a la corporación parlamentaria a la que pertenecía, sino también a la ilustre municipalidad de Maipú y al servicio electoral.
Ahora nosotros estamos en un receso, volvemos a las 2 de la tarde para continuar escuchando los argumentos de la defensa de Joaquín Lavín León a manos del abogado Cristóbal Bonasich. Esta jornada se espera que se termine con las argumentaciones de la defensa para ya mañana comenzar a escuchar lo que es la defensa de Arnaldo Domínguez y ya quizás pasar a la discusión de las medidas cautelares y poder este viernes poder eventualmente tener algún tipo de resolución por parte del magistrado Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía. Nosotros vamos a quedarnos acá ampliando esta información en Tribunales Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Bueno, bonito. Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Tarde, 35 minutos.
A esta hora está siendo formalizado el quinto implicado en el secuestro de un empresario ferretero, un hecho ocurrido la semana pasada en la comuna de San Miguel, la liberación de este empresario. Vamos hasta el Centro de Justicia, Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Estamos justamente en el Centro de Justicia, edificio E, que fue el lugar donde se concretó esta mañana esta audiencia de formalización. Audiencia absolutamente reservada, secreta y que acaba de terminar aquí en el Centro de Justicia en Santiago, que está relacionada puntualmente con este quinto involucrado en este secuestro violento que se extendió por cerca de una semana y que ocurrió justamente la semana pasada en la comuna de San Miguel y que tuvo como víctima a este empresario ferretero. Hoy fue formalizado el quinto involucrado en este violento secuestro. Sería el segundo chileno, ya que se suma a un connacional que ya estaba en prisión preventiva junto a otros tres ciudadanos extranjeros venezolanos que se encuentran bajo esta medida cautelar luego de haber sido formalizados detenidos la semana pasada. Hoy fue el turno, lo decíamos, de este quinto involucrado, que es un ciudadano chileno de 31 años, según información que maneja la radio, identificado como Felipe Retamales, a pesar de que se ha mantenido bajo reserva también su identidad a propósito de la complejidad que reviste este caso a propósito de la violencia y lo que han ido aumentando este tipo de delitos en nuestro país, principalmente secuestros. Lo decíamos, fue una audiencia absolutamente reservada que acaba de finalizar con algunas escuetas palabras del Ministerio Público, de la Fiscalía, que solicitó justamente esta prisión preventiva ante el tribunal, a lo que accedió el tribunal a propósito de la gravedad de los hechos que se expusieron. Hay que mencionar, eso sí, a pesar de que no se han ventilado datos extras a propósito de la reserva de esta causa y de este caso, lo que hemos podido reportear es de que justamente este quinto involucrado, Felipe Retamales, de 31 años, chileno, habría sido el que acompañó en todo momento a la víctima, incluso cuando se mantuvo en tres sitios de cautiverio distinto. Ahí estuvo él acompañándolo, facilitando la logística, el desplazamiento. Son los datos que se han conocido a medida de que ha ido avanzando también esta audiencia de formalización y la propia investigación que lleva adelante la VIPE, antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Según la información que hemos manejado, es que esta persona, este quinto involucrado o imputado en prisión preventiva, le suministraba también la insulina que requería esta víctima a propósito de la enfermedad que padecía. Antecedentes entonces que se dieron cuenta en una audiencia, insistimos, Katy, absolutamente reservada, que acaba de finalizar entonces con este quinto involucrado que acaba de quedar en prisión preventiva. En el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
Y dos detenidos y un fallecido fue el resultado de un operativo de carabineros en la comuna de Mostazal. La información la tiene Roberto Rojas.
Carabineros Cachapoal logró la detención de dos sujetos luego de que huyeran del control policial. Los hechos ocurrieron en momentos en que funcionarios acudían a un llamado por robo en un domicilio de la comuna de Mostazal. Detalles los entregó el prefecto de Carabineros Cachapoal, Luis Rebolledo.
Haciendo uso de arma de fuego, Carabineros, en el mismo lugar, no logrando detener a estos individuos, por lo que posteriormente se produce un seguimiento hacia el sector de Cuesta Achada, donde los individuos pierden el control del vehículo, estacionándose al costado del camino, en un sector boscoso, logrando la detención en ese lugar de dos individuos y pudiendo percatarse que a un costado del vehículo permanecía un tercer individuo, lamentablemente fallecido.
Carabineros dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para la investigación de los hechos. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino Longuén y Camino Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Estás informado. Estás en Bio Bio. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Bio Bio está 1:44 PM.
Vamos a revisar información policial mientras les comentamos que ha comenzado a precipitar ya en la región metropolitana, acá en la comuna de Providencia, donde están los estudios de Bio Bio, la radio, ya se deja percibir esa precipitación. Por ahora, más bien débil, pero ya está cayendo. Vemos una panorámica en la que muestra el edificio Costanera Center justo en el medio. Se puede apreciar, si usted tiene buena vista, cómo caen las gotas de lluvia a esta hora. Se espera que esto nos acompañe durante toda la tarde y noche, incluso con tormenta eléctrica y algunos vientos. Hablemos de lo policial. Hay un automovilista que murió porque fue baleado por un motorista que lo abordó en la comuna de Estación Central luego que el pistolero le disparara en el cuello.
Y el Ministerio Público ha instruido a personal especializado de carabineros para que investigue ese incidente. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Y esta información que ustedes están señalando está siendo investigada por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el OS9, el Departamento de Investigación Criminal. Todo con el fin de poder dar con este solitario pistolero que iba en una motocicleta, claramente con su rostro cubierto por el casco y que aprovechó las circunstancias de la penumbra de este sector, que está justamente ubicado en el sector de Gaspar de Orense con Embajador Quintana, en la comuna de Estación Central, donde de un disparo único terminó con la vida del conductor de ese vehículo de color blanco que justamente estaba ahí en ese sector. Lo que ocurre es que este hombre, que es la víctima de nacionalidad venezolana, iba acompañado de una mujer y él recibió el disparo en el cuello a muy corta distancia. La mujer, la copiloto, no resultó lesionada y todas estas circunstancias generaron que ella fuera la única testigo visual de lo que había ocurrido. Recordemos que todo esto ocurrió cerca de las 22 horas de anoche, en medio de una penumbra que reconocen los vecinos existe ahí en el lugar y que las cámaras es muy difícil que puedan haber captado el movimiento producto de la oscuridad. En todo caso, eso es materia de la investigación. Escuchen lo que nos dijeron los vecinos cuando hoy en la mañana estuvimos preguntándole lo que habían visto y escuchado.
Escuché a alguien anoche gritando que le dispararon a alguien, no sé. Llegó carabinero y pasa ciudadana. Este sector se clasifica como un sector rojo, ya muy peligroso últimamente.
Vimos lo que se veía en las cámaras. Ahí no hay nada de iluminación. Se vio la gente llorando, gritando, no sé qué. Es terrible. Y aparte que se goza, según lo que estaba viendo, el carabinero llegó como 2 horas después.
Eso es lo que dicen los vecinos, que hubo demora policial, incluso de los vehículos de emergencia, pero eso se tendrá que investigar para determinar por qué ocurrió esta demora, si es que es así como lo dicen los vecinos, porque esta situación claramente termina con la vida de esta persona, y nos referimos al disparo directo al cuello que realizó este solitario pistolero. ¿Quién nos habló también? Fue el equipo contra crimen organizado y homicidios. Lo encabeza el fiscal Arturo Gómez, habló con nosotros en horas de anoche, esto fue lo que nos explicó.
Son interceptados por una motocicleta donde a corta distancia le disparan en un solo impacto balístico en la zona del cuello sin salida de proyectil. Se encuentra trabajando el OS9 Carabinero a objeto de establecer la dinámica en que ocurrieron estos hechos.
Claro, porque estas dos personas, la pareja, el hombre y la mujer, venían de la comuna de San Miguel. ¿Por qué? Porque en esa comuna reside la mujer, que recordemos no resultó lesionada, era la copiloto de este automovilista. ¿Y por qué habían llegado a la comuna de Estación Central? Porque esa era la dirección y la residencia del hombre que finalmente resultó fallecido por este disparo. Es una circunstancia que se está investigando porque no se sabe si el motorista lo siguió desde San Miguel o lo estaba esperando en el lugar. De todas formas, es todo materia de la investigación y del desarrollo de esta temática que está siendo, por supuesto, seguida por personal especializado de carabineros. Vamos a terminar este despacho con imagen en vivo. Estamos acá en la zona de Peñalolén, una de las zonas más altas. Y lo que señalabas tú, Katy, que tiene que ver con las precipitaciones que se están generando a esta hora. Aquí está lloviendo derechamente fuerte y está precipitando. Ahí ustedes pueden ver las imágenes en vivo cómo está cayendo el agua en este sector de Santiago. Hace algunos minutos nomás que empieza a precipitar con bastante mayor fuerza que hace algunos minutos atrás cuando estaba literalmente chispeando, no estaba cayendo con tanta fuerza. Ahora sí, es lo que podemos señalar acá en el sector del Parque Gusiño en Macul, en el sector precordillerano de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Vamos de inmediato con información política. María José de la Barra, buenas tardes.
Desde Los Lagos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, ya expuso en el Salmón Summit 2026. Se está realizando un punto de prensa acompañado de autoridades locales y también de parte de los ministros. Escuchemos las palabras del presidente.
Relevante para la nación. Hace un año estuve en este mismo lugar con las candidatas presidenciales, Jara y Matei, y recibimos de parte de Salmón Chile un documento que era una proyección de cómo Chile podía crecer en el tema de la industria del salmón. Y hoy día me toca como presidente de la República señalar que Chile tiene un crecimiento esperado enorme y una confianza en una industria seria, responsable, que integre el cuidado del medio ambiente, que mejore siempre, pensando en los trabajadores que colaboran en esto. Y hoy día en este encuentro vemos que hay autoridades regionales importantes, nos acompañaron gobernadores, el gobernador de allí, de la región de Los Lagos, también estaba el gobernador de Aysén, el gobernador de Biobío, y representan a otros gobernadores de regiones también involucradas en el crecimiento y en el desarrollo regional. Nos acompañan alcaldes de las distintas comunas, tanto de Aysén como de la región de Los Lagos, una presencia importante del gobierno, delegado regional, delegada regional de Aysén, el delegado regional aquí de Los Lagos, delegados provinciales, concejales, cores, todos preocupados y ocupados de cómo sacar adelante Chile. A esto se suman otras acciones que hemos realizado, por ejemplo, con el gobernador de Aysén y las autoridades locales la semana pasada. Ustedes vieron lo que es la inversión que se va a realizar en los próximos años en la ruta austral, la conectividad. Y conversábamos con el gobernador de Los Lagos, que todo lo que se haga en la región de Aysén también ayuda a la región de Los Lagos. Se abre Chile. Y hoy día también le pudimos transmitir la buena noticia al gobernador de Los Lagos de una gran inversión para las zonas extremas. Se denomina el plan SPETSE, ¿ah? El plan de desarrollo zonas extremas, que corresponde a una inversión de 800 mil millones de pesos en un plazo de 10 años, pero enfocado a las 5 comunas que hoy día tienen una situación de aislamiento mayor, que es la comuna de Cochamó, la comuna de Gualeihue, Palena, Futaleufú y Chaitén. Y eso también, enlazado con lo otro, hace que la inversión pública en la zona sea importante. El gobierno regional, también los gobiernos regionales, han tenido una mirada de apoyo a las infraestructuras educacionales, de salud. Lo vimos en la inauguración del Troy en Temuco, lo vimos hoy día en Calbuco con la inversión que hizo el gobierno regional, lo vimos en Aysén. Cómo los gobiernos regionales, al dar buen uso a los recursos, ayudan al desarrollo de las distintas regiones. Por lo tanto, mi agradecimiento a las autoridades locales, regionales, a quienes organizaron este encuentro. Darle también la palabra aquí a quien es presidente a nivel nacional de los gobernadores, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana.
Presidente, pero
un segundito y después contesto todas las preguntas. Bueno.
Muchas gracias, presidente.
José Antonio Kast, entonces, en actividad, en terreno, ahí en la región de Los Lagos.
En Frutillar particularmente. Vamos a estar contando más detalles de esa visita, pero tenemos que seguir en materia policial. El chofer de un vehículo y un menor de edad resultaron los dos heridos en medio de disturbios protagonizados esta mañana por estudiantes del Liceo de Las Tarrias.
Un automovilista y su acompañante fueron detenidos por circular, además, en un auto robado y en estado de ebriedad.
Los imputados chocaron con un auto policial. Se dio inicio a una persecución por tres comunas de la zona norte de la región metropolitana. Revisemos la información. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, mantén ustedes. Buenas tardes. Partimos con esta situación que se vivió cerca de mediodía en lo que es la comuna de Providencia, en el Liceo José Victorino de Las Tarrias, sector de Avenida Nueva Providencia, con Vía Claro. Todo esto comenzó con una toma de que iniciaron los estudiantes de séptimo básico y hasta cuarto medio de este establecimiento. Una toma que era de carácter pacífico y que se iba a extender hasta el día viernes, según lo que se ha podido confirmar por parte de personal de carabineros y también del municipio de Providencia. supervivencia. Si bien esta situación ya había sido autorizado, se cumplió una etapa importante, y es que este grupo, parte de ellos que están participando en esta manifestación, salieron a la calle, a lo que es Avenida Nueva Providencia, interrumpiendo el tránsito en dirección hacia el oriente, desplegando algunos lienzos y también impidiendo el paso de vehículos particulares y también de la locomoción colectiva. En medio de esta situación, un conductor de una camioneta intentó de todas formas vulnerar esta situación o este bloqueo que estaban haciendo estos estudiantes, comenzando una discusión que lamentablemente pasó a mayores, cuando comenzaron a generarse insultos y también golpes al vehículo de este conductor, que de todas formas intentó seguir acelerando la marcha. Sin embargo, no logró su cometido, comenzaron ya a golpear con elementos contundentes la camioneta. El conductor finalmente detiene la marcha, se baja del vehículo y comienza todo una riña, una disputa con golpes de pies y puños entre este conductor con algunos estudiantes, terminando este conductor herido y también un estudiante que no se tiene claro si era del propio Liceo Lastarria, que se vio involucrado en este incidente. Todo esto terminó cuando finalmente debió intervenir personal de carabineros de la 19ª comisaría, que llegó hasta este lugar, dos funcionarios policiales en primera instancia, que con estos gases pimienta o gases de tipo lacrimógeno dispersaron a estos manifestantes y lograron también asistir a este conductor que resultó con estos golpes. El capitán de carabineros, Felipe Ulloa, de la 19ª comisaría de Providencia, entregó detalles de este incidente. También el conductor denunció que había sido víctima en medio de este incidente del robo de su billetera, de sus llaves del vehículo y también de su teléfono celular.
Su vehículo fue apiedrado y de igual forma mantenemos a un menor también con lesiones. El conductor en primera instancia tiene lesiones porque lo agreden dentro del vehículo con lanzamiento de objetos contundentes, piedras, quiebran algunos parabrisas de su vehículo. Después el conductor se desciende del vehículo, es ahí donde parece que es donde le suceden algunas especies. El menor que se encuentra lesionado no es por atropello, se genera al parecer una riña entre ambos.
Sí, y esta riña es la que había terminado con estas dos personas lesionadas. El conductor del vehículo presentó la denuncia a carabineros, posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial para contratar lesiones. El caso del menor también estaba con heridas, pero se estaba a la espera de la llegada de un adulto responsable para hacer todo el trámite de traslado también a un centro asistencial para también ver sus heridas, sus lesiones y también ver en qué contexto se produjo aquello. Para esto va a ser clave la denuncia del conductor, también el levantamiento de cámaras de seguridad de la propia Municipalidad de Providencia, que pueda ver claramente qué fue lo que ocurrió y si hay algún tipo de responsabilidad que deba enfrentar tanto este menor como también el conductor de este vehículo. El automóvil resultó con daños en sus parabrisas, principalmente en la luneta trasera, con la rotura de este cristal, lo que también está siendo denunciado por parte de la víctima a personal de carabineros. Luego de este incidente se replegaron estos estudiantes hacia el interior del establecimiento, restableciéndose el tránsito, pero se mantiene carabineros de manera preventiva en el lugar ante posibilidad de que haya nuevas manifestaciones de estos jóvenes del Liceo José Victorino Lastarria. Nos vamos a otro hecho y que tiene relación con un procedimiento policial y que comenzó en el sector de Recoleta, con límite con Independencia, sector de calle Santa Filomena, con Pío Nono, donde Carabineros se está desarrollando controles preventivos a peatones y también a vehículos. En ese contexto pasó un vehículo a alta velocidad, no percatándose la presencia de este vehículo de policial de Carabineros, impactando este automóvil y escapando del lugar. Todo esto motivó que se iniciara inmediatamente una persecución por parte de Carabineros con diversas unidades, se habla de al menos 14 o 15 patrullas, quienes comenzaron a seguir a este vehículo desde Independencia, pasando por Recoleta y terminando finalmente en la comuna de Renca, en la calle Marcoleta con el Roble, donde se produce un accidente de tránsito. En este lugar son detenidos tanto el conductor como también su acompañante, y lo que se pudo verificar que el conductor y su acompañante estaban bajo los efectos del alcohol, pero también algo más grave es que este vehículo en el cual se desplazaban no contaba con sus placas patentes y mantenían cargo por robo desde la comuna de Prado de las últimas horas. Escuchemos las palabras del capitán Walter Spreng, que también se refirió al procedimiento policial que terminó con estos dos ocupantes de este vehículo detenidos.
Respecto al conductor y al acompañante, se pudo determinar que el vehículo circulaba sin sus placas patentes y esto los mantenía en su interior, y al ser consultado, este vehículo mantenía un encargo por robo vigente el día de hoy. Además de que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol, con arrojando 1.45 grados de alcohol en su litro de sangre.
Sí, ambos imputados quedaron detenidos por el delito en primera instancia del caso del conductor, conducción en estado de ebriedad, y los dos por el delito de receptación, a la espera de que se pueda ratificar si estas dos personas fueron partícipes directas del robo de este automóvil, una situación que debe ser ratificada en medio de la investigación policial tras la denuncia del dueño de este automóvil de Loprado, y también si es si son identificadas estas dos personas como parte del grupo que participaron del robo de este automóvil. Estos dos detenidos que eran una exposición del Ministerio Público van a ser formalizados en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Falta un minuto para las 2:00 p.m.
La justicia determinó el sobreseimiento de la investigación por el accidente aéreo en el que murió el expresidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco.
La fiscalía concluyó que no hubo intervención de terceros ni fallas mecánicas, determinando que el empañamiento de los vidrios del helicóptero fue lo que desencadenó esta tragedia, este accidente. Diego Valverde está en Río Bueno, nos cuenta más. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se cierra un capítulo de una historia que comenzó el 6 de febrero del año 2024. Llovía durante esa jornada aquí en la región de Los Ríos, a pesar de que era pleno verano. Durante esa jornada, el expresidente Sebastián Piñera, acompañado de su hermana Magdalena y de otros dos ocupantes, despegaron desde el sector de Iligüe, en la comuna de Lago Ranco, para atravesar